Te presentamos la entrevista del día en este país.
Ya tenemos el hilo telefónico a nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Muy buenas tardes, doctor León Natera. Placer tenerlo en el programa. Gracias por atendernos. Lo saluda José Cheo Noguera.
Muy buenas tardes, José Cheo, a la orden.
Bueno, como siempre, pendiente, por cierto, atrasada las felicitaciones por el Día del Médico, el día de ayer, ¿no? Y bueno, impactante sus declaraciones. Voy a tratar de ver si esto fue lo que textualmente usted dijo. Los centros de salud en el país no son aptos para la medicina porque no se puede garantizar la vida de los pacientes. Y por ahí hay otra que colocaron: llegamos a nivel de holocausto. ¿Ese es el diagnóstico de la salud en Venezuela, doctor?
Desafortunadamente es así. Es una situación muy grave que estamos viviendo desde hace mucho tiempo en el país. Desafortunadamente este gobierno no ha dado o no ha hecho buena la letra de la Constitución, que es garantizar salud y vida a los ciudadanos que habitan en el país, y ha condenado a los hospitales a una quiebra absoluta de muerte lenta, y que se define como el holocausto de la salud del pueblo de Venezuela ocasionado por este gobierno.
Sí, a ver, cuando un paciente llega a una emergencia en el hospital, particularmente los familiares tienen que comprar todo, o si hay cierta dotación en las emergencias o en general en los hospitales, ¿qué se consigue? Sería más fácil decir qué se consigue que a qué no se consigue, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente allí en los hospitales consiguen la infraestructura decayente, que han refaccionado algunos de los hospitales en los últimos tiempos para decir que se han ocupado o se están ocupando de ellos. Está el médico, la enfermera, está el equipo de salud allí en la emergencia, en las áreas correspondientes a la atención solicitada por el paciente, pero desafortunadamente no hay medicamentos, no hay insumos, no hay material médico quirúrgico. Y así, en esas condiciones, tiene el paciente, los familiares, el amigo, el acompañante, que conseguir la plática, ir a algún lugar donde comprarlo y llevarlo al hospital para que le solucionen los problemas médicos o quirúrgicos al enfermo.
Sí. Hay otra parte de su declaración que también impacta, es que los jóvenes acá están estudiando en Venezuela, se gradúan y se van.
Sí, esa es otra cosa que ha empujado este gobierno a los estudiantes y a los médicos en particular, o en general, que es que el estudiante se gradúa, no ve opción porque ya ha estado en los hospitales haciendo su pasantía, de ver lo que sucede, lo que no hay, y entonces viendo también la agresión y lo que devenga en el sueldo sus profesores, optan por irse y nos dejan sin esa opción de tener un recurso joven, bien formado, para resolver los problemas de la salud en Venezuela.
¿Pudiéramos hablar de un déficit de médicos en el país en este momento, doctor?
¿Perdón?
¿Pudiéramos hablar de un déficit de médicos en el país en este momento?
Sí, por supuesto. Tenemos una diáspora de por lo menos 42,000 médicos que se han ido para el exterior a resolver los problemas a otros, y que eso genera un déficit importante que desafortunadamente de alguna manera han estado siendo suplidos por estos egresados de la Universidad Bolivariana, denominados médicos integrales comunitarios, que dejan mucho que desear. La formación es muy deficitaria y están ejerciendo con ese recurso endeble de la formación precaria la medicina en Venezuela. Entonces, aunado al hecho de que no hay medicamentos, no hay insumos, no hay material médico quirúrgico, hay poco conocimiento o poca disposición a resolver los problemas científicamente hablando, entonces corre el riesgo al paciente de quedarse sin soluciones en el área que requiere su atención médica de urgencia.
Sí. ¿Cómo están sobreviviendo los médicos entonces, doctor? Para aquellos que todavía no tienen una experiencia importante o la capacidad de tener un consultorio propio, una consulta privada, ¿cómo sobreviven los médicos en Venezuela?
Bueno, hay varias cosas. Uno es el sueldo miserable, y tienen que estar entonces en dos o tres lugares o 24 trabajando para medio redondearse un sueldo, digamos que decoroso, que más o menos le alcance, siendo una persona soltera sin compromiso y viviendo en la casa de los padres, o de pronto sin ejercer la medicina, haciendo otra cosa, vendiendo, comprando cosas, haciendo otra actividad diferente para la que estudiaron, es decir, trabajando en la buhonería, en la economía informal, vendiendo cosas, y a la vez también tratando de ejercer la medicina de la forma precaria en la que se lo permiten los hospitales.
Sí. Doctor, le pregunto, estamos conversando con el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. De alguna manera las ONG que están trabajando en el área de salud han venido supliendo parte de estas necesidades de la ciudadanía en lo que respecto, por ejemplo, a suplir algún medicamento, algún aparato. ¿Han sido las ONG en este aspecto colaboradores en esta emergencia humanitaria compleja venezolana en el área de salud?
Bueno, efectivamente hay algunas ONG que consiguen recursos en el exterior o aquí en Venezuela y de alguna forma ayudan a uno que otro que la requieren, que tiene la suerte de comunicarse con esa ONG y esta ONG le suple el insumo o lo que requieren para solucionar su problema. Realmente es importante que las ONG sigan haciendo ese trabajo para resolver el problema a los más necesitados, a los que realmente están en carencia y en minusvalía económica.
Sí. ¿En cuánto tiempo pudiera recuperarse el sector salud venezolano si volviéramos a un presupuesto justo, el nivel de infraestructura? ¿En cuánto tiempo podría recuperarse esto?
El tiempo es realmente inexorable, por supuesto, ¿no? Y hay que contabilizarlo. Pero si tenemos 25 años donde han ido disminuyendo de manera abrupta y hace 10 años le venimos dando el diagnóstico al gobierno y estos no hacen caso, pues por lo menos tardaremos unos 10 años en llegar a niveles del 60-65% de operatividad plena en las instituciones que dependen del gobierno.
Claro, se lo preguntaba porque, por ejemplo, en el área del agua, y específicamente lo decía el ingeniero José María de Viana, de Hidrocapital, él dice que se necesitan por lo menos 2,000 millones de dólares y 3 años para recuperar el servicio de agua en el país. Me imagino que en el sector salud es muchísimo más complicado.
Claro, es complicado porque estamos trabajando con vida, ¿no? Claro. Con salud y vida. Y es una inversión que tú no la vas a ver porque no tiene el porcentaje de ganancia, la ganancia social, la ganancia en vida, la ganancia en bienestar para la comunidad. Y por eso es que la inversión, de pronto alguien dice, estamos gastando tanto en salud. No, no están gastando, están invirtiendo porque es un derecho constitucional que está establecido en nuestra Carta Magna y que debe el Estado garantizarlo.
Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @enestepaisradio y visita nuestra página web www.enestepais.info.